necesariamente, como dicen, es un invitado en esta noche. Y en respeto a él, como a otros que hemos hecho lo mismo, siempre decimos esto. Y para mí es un honor que nuestro muy amado hermano Santiago Rosado nos esté visitando en esta noche. Un hermano que conocí hace unos añitos atrás, gloria a Dios, cuando él era el supervisor de la Iglesia de Dios Mission Board, y compartimos en reuniones de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico y en diferentes lugares, ¿verdad?, actividades que la FRAPE, ¿verdad?, estábamos. Y él, como líder, estábamos allí, compartíamos, hicimos una amistad bonita, y aunque hace un tiempo que no nos veíamos, desde que yo era pastor en Campanilla, fue la última vez, gloria a Dios, pero a través de una hermana que ha venido aquí, que se llama la hermana Silvia Amparo. ¿Cuántos conocen a Silvia Amparo? Gloria a Dios. Silvia Amparo, la que canta, predica y hace de todo. Gloria al Señor. Nosotros apreciamos mucho a Silvia. Pues a través de Silvia, ¿verdad?, una invitación que me hizo recientemente a predicar a la iglesia, pues allí estaba nuestro hermano, porque es el pastor de la iglesia allá en Santurce. Así que le dije, en algún momento te vamos a invitar para allá. Gloria a Dios. Y el momento fue tan rápido. Y está aquí con nosotros. Gracias por venir, pastor. Bienvenido. Gloria a Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios.
Dios le bendiga, hermano. Es mi placer y honra estar en este lugar, en esta noche, conociendo mi nueva familia. Conociendo a mis nuevos hermanos. Porque en Cristo somos uno. Qué bueno. Un saludo de parte de la iglesia que Dios me permite pastorear por los últimos 29 años. La calle Hipódromo de la Parada 20 en Santurce. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y regocijándome con su pastor, como ya él dijo, nos habíamos conocido. Hacía un tiempo que no nos veíamos, pero el Señor nos unió en el sentido que a Él lo invitaron a predicar a nuestra iglesia, y cuál no fue mi agradable sorpresa de verlo a Él después de unos cuantos años. Y me dijo eso. Te voy a invitar, pero yo no sabía que era tan rápido, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios, porque Dios sí sabe todas las cosas. Así que mis queridos hermanos, vamos a estar de pie, vamos a la palabra. La palabra la encontramos en un libro que no se lee mucho en las iglesias, el libro de Amós. El capítulo 8 del libro de Amós y el versículo 11. Vamos a darle un tiempito para que busquen, si hay alguien a su lado que no sabe buscar todavía, que sea nuevo, pues ayúdele. Gloria a Dios. Amós, capítulo 8, versículo 11. Dice en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra, oremos. Padre bueno y Padre santo, te doy gracias por esta hermosa oportunidad que me brindas de predicar tu palabra una vez más, pidiéndote la unción del Espíritu Santo sobre mi mente, mi garganta, mi ser, que tu palabra para la gloria tuya corra como torrente, como sonido de muchas aguas, que esa palabra que es tuya y que de ninguna manera puede tornarla atrás vacía, porque tú la envías para bendecir a tu pueblo. Una vez más, sea real en esta iglesia, en esta noche. Como siempre te pido, me he de cuidar por lo que tú vas a hacer en medio nuestro, de darte toda la gloria y toda la honra, porque a ti te pertenece ahora y siempre. El tema, antes de que se sienten, que Dios ha puesto en mi corazón es proclamando el señorío de Cristo a través del hambre de la palabra de Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El hambre es desconocida en los países ricos. Los países ricos han sido bendecidos. Puerto Rico es uno de ellos, a través de los Estados Unidos hasta ahora. Y eso trae envidia al mundo, porque hay muchas vidas que mueren diariamente por falta de pan, por falta de comida. Y en Puerto Rico hasta ahora la comida se bota. Dios nos ha bendecido y gloria a Dios por eso. Pero las condiciones pueden cambiar. Dios quiera que no cambien. Pero un ejemplo fue Egipto. Egipto fue un país rico. Y viene un sueño para el faraón donde él no lo entiende. Y usted sabe la historia, José estaba preso. Y para hacer corto la historia, nadie le pudo descifrar el sueño, pero se acordaron que en la cárcel había un joven de Dios que sí descifraba sueño, porque Dios era el que intervenía. Lo mandaron a buscar y allí descifró lo que era y le dijo al faraón: lo que pasa es que vienen 7 años de abundancia de comida, mucha abundancia de comida, pero después vienen 7 años de las famosas vacas flacas. Y ya te sabe la historia, porque era un hombre de Dios y porque Dios siempre cuida lo suyo, porque no importa lo que diga la gente como está Puerto Rico, el cielo no está en bancarrota. El Dios de nosotros es un Dios dador. Es un Dios que está pendiente a nosotros. Y usó a este joven de Dios para que el pueblo de Israel no muriera de hambre. Y ya usted sabe la historia. Pero el hambre del que habla este versículo no es de pan. Es de la palabra de Dios. Pero tiene una importancia, porque el cuerpo suyo y el mío está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Y aunque sí tenemos que comer, puede ser que estemos saludables de comida, pero hambrientos de la palabra de Dios, que es la que sostiene, que es la que nos da a entender a Dios y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hay un problema, que en esta época que nosotros estamos viviendo, el hombre está indiferente, gracias hermano, está indiferente a la palabra. Hay veces, escuche bien, que yo he ido a hogares a visitar y tienen la Biblia abierta en el famoso Salmo, ¿verdad? Y yo descuidadamente hago así y sale polvo, porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios, tremenda para cada uno de nosotros. Así que hay pruebas de esto. Yo felicito a esta iglesia porque es misionera. Pero hay pruebas de que hay iglesias que no crecen porque no tienen un equipo de evangelismo, porque para ellos ya eso pasó de moda. Que quiera venir, que venga, y nos gozamos los poquitos que somos santos y tenemos alas. Gloria a Dios. Así que pocos cristianos llevan la palabra alrededor del mundo. Ahora, ¿qué significaría tener hambre de la palabra de Dios? Mira, hermano, una nación, sin la palabra carece de libertad. La Biblia dice, conoceréis la verdad, que es la palabra, que es el logo, que es el Cristo encarnado. Y la verdad os hará libre. Es imposible esclavizar a una persona que lee la palabra de Dios. Por eso es que Pablo decía, a mí me dejan quieto, no me vengas a mí con chisme ni con cosas, no, porque yo sé en quién yo he creído. Aleluya. Sí, Señor. No nos sorprende que los tiranos odien la Biblia. Imagínese, los tiranos la condena porque el complemento de la palabra del Señor a través de Jesucristo es amaos los unos a los otros. Es tan y tan tremendo este mensaje, hermanos, que Dios nos dice por su palabra que hay que amar a los enemigos. Y a Dios. Ahora sí que se dañó la cosa. Pero esa es la palabra, y la palabra Dios sabe por qué la hace. ¿Por qué no lo nos indica? Aleluya. Pero las iglesias tenemos que darle gracias a Dios que han sido guardianes de la libertad. Como ya he oído en esta iglesia, ya yo conozco a su pastor, esto es una iglesia guardiana de la libertad de la palabra. Los que lean la Biblia viven en libertad diaria. Porque todos los días nos levantamos, todos los días desayunamos, pero vivimos en libertad. Es una pregunta bien importante porque vienen problemas, dificultades. Cristo dijo, en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener dificultades, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y así como Cristo venció, escucha bien esto, tú también estás venciendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque tú y yo hemos tenido muchos problemas, pero esta noche estamos aquí adorando a Dios. Otros se han ido, pero tú no. Hay mucha gente que están en este camino porque conocen la palabra. Si no conocieran la palabra, no estuvieran aquí. Y mire lo que dice Mateo 7, del 24 al 29. Dice Cristo en una parábola: cualquiera pues que me oye estas palabras, palabra de nuevo, palabra, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Han venido problemas a tu vida, pero aquí tú estás. Porque tú has creído a la palabra. Pero otros han edificado sobre la arena. Y ha venido el viento, ha venido los huracanes, y su casa, que es la persona, se ha caído. Bendito sea el nombre del Señor. Así que al estar edificados sobre la Biblia, resistimos las tormentas de la vida. Esta mañana, casualmente, para que usted entienda, tuve que ministrarle en mi oficina a una joven que acaba de salir de psiquiatría, cristiana, hermano. Y eso da ganas de llorar, porque no está firme en la palabra, nunca se ha mantenido firme, fue sincera y me lo dijo. Y estuvimos allí, bregamos con ella y se reconcilió con el Señor. Pero tú no puedes olvidarte de la palabra, porque la palabra es la vitamina que te mantiene adorando a Dios en medio de todas las circunstancias que puedan venir a tu vida, porque todos tenemos problemas. Aleluya. Si no fuera por la Biblia, nadie sabría lo bueno y lo malo. ¿Y cómo sería esto entonces? Si nadie sabe lo bueno y lo malo, Ay, Señor Jehová, que el Señor nos cuide, aleluya. Pero la Biblia nos provee las herramientas para vivir con altura moral. Porque la Biblia es una guía. Cuando usted escudriña la Biblia lo enseña que viva feliz sobre la tierra. Los que no entienden y leen la Biblia se van a la carne, se van al mollero, resolver los problemas, ya usted sabe, como dé lugar. Pero la Biblia es un stop para que pienses en Dios, pienses las promesas de Dios, lo que Dios te ha dicho para que tenga victoria. Pudiéramos decir generalmente que hay que volver a la Biblia. Miren, hermano, 1800 algo por ahí. Las cosas se pusieron malas en los Estados Unidos de Norteamérica. 1800. Y hubo un presidente que decretó, me gustó eso del decreto, y lo traigo a colación porque me lo acordaste. Un decreto, y puso casetas en las calles, 1800 y pico, para un día de oración. Acordate, en Nínive. Y había un problema tremendo en la nación norteamericana. Y ese día dieron permiso a los empleados para que, oiga, arrodillándose en la calle la gente, clamando a Dios. ¿Oirá Dios? ¿Contestará Dios? Ahora bien, la nación norteamericana fue formada poniendo las manos sobre la Biblia. En el 1960 es cuando el primer presidente de los Estados Unidos no es cristiano. John Fitzgerald Kennedy. Todos los demás habían sido cristianos, evangélicos. ¿Qué pasa de ahí en adelante? No por culpa de que sea católico o nada. ¿Qué surge después? Que prohíben la lectura de la Biblia en las escuelas. Escucha bien, mis queridos hermanos. Y la nación norteamericana empezó a bajar. La nación norteamericana, tristemente decirlo, porque nosotros nos beneficiamos de esa nación, va barranca abajo. Tristemente. Porque se olvidaron de la palabra. Se olvidaron de aclamar a Dios. Esa es una nación, pero usted y yo que somos personas, si nos olvidamos de la palabra, nos vamos a olvidar de Dios y sus ordenanzas. Y Dios lo que quiere es bendecirnos a nosotros a manos llenas. Por eso es que nosotros tenemos que volver a la Biblia. Aleluya. Una nación sin la Biblia es una nación sin fe. Dice así que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, no palabra de los hombres y las mujeres. Pues yo me pongo a hablar de mí y digo sandeces ahí. Pero si hablo la palabra, ya es la palabra, y ya usted sabe cómo es la palabra, todas las cosas que hace. Y el apóstol Pablo describe esto, este problema de su propia nación. Porque ustedes saben quién era Pablo. Bueno, era Saulo, antes de ser Pablo. Era perseguidor de la iglesia. Porque que no entiende la palabra es fanático. Y el fanatismo es una acción de la carne y de las emociones. Y la palabra calma eso. La palabra te para. La palabra te dice, analiza, oye, entiende. Escudriña, gloria sea el nombre del Señor. Y él tenía celo por las cosas, por la casa de Dios, según él, a su manera. La Biblia dice que consintió con la muerte de Esteban. La Biblia dice que cuando iba camino a Damasco llevaba unas cartas para meter preso a los cristianos. Pero se encontró en el camino con el Cristo de la gloria. Y yo le había creído a Cristo con un dedito, el dedo más chiquito, lo hizo así. Lo tiró de la cabalgadura y le dice estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y una de las cosas que me gusta del apóstol es que enseguida se dio cuenta que era Dios. Y dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Es como que nosotros nos dijéramos, le dijéramos a Dios esta noche: ¿qué tú quieres que yo haga? Sí que yo estoy haciendo esto, pero miren, para que usted entienda lo que es esto, la Biblia dice que todos somos siervos inútiles. Ah, pero ¿cómo es eso? Si yo hago esto y yo hago lo otro. ¿Usted sabe por qué somos siervos inútiles? Porque podemos hacer un poquito más. Por eso, porque Dios es el que te capacita, Dios es el que te dirige, Dios es el que te da ministerio, Dios es el que te da gracia. Y este hombre, no solamente eso, entonces Dios lo deja ciego también. Y tiene que estar ciego y tienen que ministrarle, tienen que ayudarle para sacarle todas las vendas que él tenía. Pero gracias a Dios que nosotros no tenemos ese problema, porque la Biblia dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Pero mire, alguien me preguntó una vez, pastor, bueno, pastor, usted dice que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, pero es que siempre vienen a mi mente. Y a mí me hicieron algo que siempre me viene a mi mente. ¿Qué hago? Y yo le dije: ¿perdonaste? Me dijo: sí, yo perdoné. Pero me vuelve a mi mente. ¿Qué hago? Yo le dije: vuelve y perdona. ¿Y si vuelve? Vuelve y perdona. ¿Y si vuelve? 70 veces 7. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice que nosotros hemos nacido de simiente incorruptible. Aleluya. Es tremendo eso, hermano. Por eso nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Pero para mí, el clima de esto lo encontramos en Deuteronomio, el capítulo 11, y los versículos del 18 al 21, bajo la ley. Escuche bien, mis queridos hermanos, esto, para que usted entienda. Dice Dios, Deuteronomio 11, del 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras, está hablando Jehová, estas mis palabras en vuestro corazón. Lo primero es el corazón, porque es el asiento de las emociones. Y en vuestra alma, y la daréis como señal en vuestra mano. Oiga la palabra. Y serán por frontales entre vuestros ojos. Que donde quiera que tú mires, estés pensando en la palabra. Dios sabe por qué dice eso. Oiga esto: y le enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Oiga eso. Y no para ahí, dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Voy a dejarlo ahí, pero miren, si usted creía que solamente para que se le alargaran los días sobre la tierra, usted fuera un buen hijo, honra a tu padre y a tu madre, y se te alargarán los días sobre la tierra. Aquí le dice que si tú guardas la palabra, también los días se te van a alargar sobre la tierra. Y le dice a los padres que se las digan por la mañana, que vuelvan por la tarde. Es la palabra, porque es la comida espiritual. El cuerpo necesita abastecerse, no solamente de arroz, habichuela y chuleta, que es bueno, sino que también de la palabra de Dios que me nutre espiritualmente. No solamente eso, mis queridos hermanos, es que la palabra me da a conocer quién es Dios y qué propósito tiene conmigo. Sé que la Biblia dice, pedid, se os dará. Pues usted no sabe una cosa que yo le pedí a Dios. A lo mejor usted se ríe, pero yo no lo digo para que usted se ría. Yo nunca he tenido una casa de esquina, pero la voy a pedir la esquina en el cielo. Ya lo pedí. Y si Dios quiere hacerla toda de esquina, pero usted tiene que pedirla. La mía ya yo la pedí, yo estoy primero ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Porque la Biblia te da a conocer que lo que Dios quiere es bien para ti, después que no violente la palabra, después que glorifique a Dios, pídela de esquina, pídela de, yo no sé, lo que tú quieras. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Bueno, imagínese eso. Más cortante, no cortante, más, yo voy a añadir algo, más cortante de espada de dos filos. Que va a cortar más todavía. Aleluya. Y penetra hasta partir el alma. Voy a hacer un paréntesis para que usted vea lo que es la palabra. Yo me convierto primero. Tuve año y medio orando por mi esposa, que decía que no necesitaba a Dios para una mujer buena, ya usted sabe. Esa melodía. Yo soy buena, yo no hago nada mal a nadie, yo no salgo, yo estoy con mis hijos, era verdad. Pero usted sabe que eso no salva. Y un día le invité a la iglesia, porque no quería ir a la iglesia. A regañadientes fue. A mitad de mensaje se salió de la iglesia. Y me estaba esperando en el atrio. Y cuando yo salí, me dijo, a esta iglesia yo no vengo más. Porque tú le contaste mi vida al pastor. La palabra, hermano. Es que Dios envía la palabra para... Él sabe lo que todos nosotros necesitamos y lo va enviando. No se ve. No se ve. Entonces, la que no quería ir más a la iglesia, un día tenemos un culto a las 5 de la mañana y me dice, yo quiero ir para ese culto. Yo digo, ¿quiere para ese culto? Pues después uno se pasa orando y ayunando, cuando le dicen eso, pues todo uno se sorprende. Mire qué cosa, pues somos humanos. Bueno, pues se convirtió a las 5 de la mañana. ¡Qué bueno! Pero ¿sabe lo que me dijo? La cosa que hace Dios, por su amor y su misericordia, porque no merecemos nada, hermano. Esto es puro regalo de Dios. Las bendiciones que Dios nos da es puro regalo. Ella, oiga, tenga cuidado cuando habla con Dios. Dios es serio. Dios coge las cosas en serio. Ella estaba engañada, decía que era buena, que no necesitaba ir a la iglesia, pero vio que mis tres hijos se convierten, que llegamos cantando corito a casa, y habló con Dios. Y mire la pregunta que le hace a Dios. Muéstrame quién está bien, él o yo. Yo no sé nada de eso. Es una cosa de ella, que yo supe después que ella se convirtió. Bueno, pues dice ella que una noche, yo estoy roncando, yo estoy durmiendo, qué sé yo, eso lo dice ella. Que hay una luz que penetra por la persiana que está cerrada ¿Y qué salud me está dando en la cara? Yo no sé nada de eso, hermano. Pero Dios estaba bregando con ella. Yo no sé qué Dios va a hacer con tu familia. Yo no sé qué Dios va a hacer con tu esposo. Yo no sé qué Dios va a hacer con tu esposa. Yo no sé qué lo que Dios va a hacer con tus hijos. Pero yo lo que sé es que lo que Dios va a hacer es bueno. Y la Biblia te dice esa misma palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, hermanos, para la gloria de Dios me gané a mi papá. Me gané a todos mis hermanos para Cristo porque yo cogí la palabra. Coja la palabra, la promesa de Dios es suya, cójala, atesórela. Y de vez en cuando dígale: Cristo, ¿qué pasa con mis hijos que todavía no han dado ese paso? Pues entonces tú le estás hablando a Dios la palabra. Tú le estás mencionando a Dios las promesas que Dios te ha dado. ¿Y tú crees que Dios no te va a oír? Y Dios lo que quiere es eso, que activemos la fe, porque la fe mueve montañas. Y déjeme decirle, la fe es tan y tan tremenda que conmueve a Dios en el cielo. Y se levanta Dios del trono. Y sabe lo que tú estás pasando. Y sabe lo que yo estoy pasando. Óigame. Escúchese esto. Yo tengo muchos lemas. Yo me imagino que cada uno de ustedes los tiene. Pero yo tengo uno. Mío. Ese es mío. Que me emociono cada vez que lo digo. Si murió por mí, ¿qué no hará por mí? ¡Ja! Hay un anciano en la iglesia que dice: sácale punta ese lápiz. Hermano, pero es una realidad. Si Cristo va a la cruz, no fue por los pajaritos, no fue por los animales, Cristo fue por la humanidad. Muere en la cruz donde yo tenía que ir. ¿Y qué no hará por mí? ¿O tú crees que Dios no sabe por lo que tú estás pasando? Escucha bien esto. Y muchas veces, sin tú tener culpa, sin tú tener culpa, porque un problema de mi hijo es mi problema. Yo no tengo culpa de lo que hagan mis hijos, que yo no puedo estar detrás de ellos. Un problema de tu hija es un problema tuyo. Y el caso clásico de esto es Job. La Biblia dice que se reunieron los ángeles y se coló el diablo. Y Dios le dice: ¿dónde vienes? A Dios no se le pasa nada. ¿De dónde vienes, Satanás? Pues están dando una vueltita ahí por Bayamón, por Santurce y por todos esos sitios. Escuche bien esto, hermano, para que usted vea lo importante que usted y nosotros somos para Dios. El que empieza la conversación es Dios y le dice al diablo: ¿ha visto a mi siervo Job? Que no hay uno como él sobre la faz de la tierra. Y ya usted sabe lo que le dijo el diablo. Ah, seguro, si tú lo has bendecido. Dios nos bendice a nosotros por encima de todo, mi hermano. La bendición es para nosotros. Déjame que yo lo toque, porque como tú lo has bendecido tanto. Y Dios le dijo: te voy a dar la orden, pero no me le puedes tocar el alma, porque esa alma es mía. Y usted sabe la historia, no lo voy a hacer para no coger tiempo. Se quedó sin nada, sin hijos, sin casa, sin animales. Y como si fuera poco, le da un cáncer, que según la historia se tenía que rascar con pedazos de teja porque la carne la tenía podrida. Y en esas condiciones viene su amada esposa y le dice: Y todavía te voy a seguir adorando a Dios. Todavía te voy a decir que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y cuando usted conoce la palabra, porque Cristo venció al diablo por la palabra, escrito está, le dijo unas cuantas veces. Le dijo, como mujer fatua, tú has hablado, Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Porque mire, ese problema que tú tienes y que yo tengo, Dios no tiene culpa. Cuando yo tengo un problema, yo le pregunto a Dios, ¿tú me quieres enseñar algo? ¿Eso es así? Para que yo testifique. Haga eso para que usted vea, tú me quieres enseñar algo con este problema. Y déjame decirte más, aunque te lo busques tú, aunque me lo busque yo, porque el amor de Dios no tiene límite. Mire, es tan y tan tremendo el amor que Dios nos tiene a nosotros a través de Jesucristo, que cuando Cristo resucitó y fue al cielo, lo que puso fue una oficina de abogados para interceder por nosotros. Ahora mismo, ahora. Abashalayanda, bacalabashaya, está ministrando a favor de nosotros. Porque tú y yo tenemos un acusador y como también la carne es débil, vamos a dejarnos de cosas. Usted sabe que es verdad, yo no tengo alas ni aureolas. Pero tengo uno que me defiende en el cielo. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a alabarle? En las buenas, en las malas, eres mi Dios. Ese Dios tuyo y mío no está en centro médico con oxígeno. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y a Él le damos la gloria. Yo creo que le debemos dar un aplauso a ese Cristo maravilloso. Aleluya. Y discierne los pensamientos, esa palabra, y las intenciones del corazón. La Biblia dice que antes de que tus pensamientos vengan, ya Dios lo sabe. Tengo una hermana que dice, no se pongan los guantes con Dios. Pues Dios lo sabe todo, ve con Dios con sinceridad, fallé. Pequé. Pero no entres por esa puerta como si nada, porque tú sabes que hiciste. Pero lo importante es que pida perdón, porque si a Pedro le dijo 70 veces 7, que son 490, eso es un número infinito para Dios, porque Él se levanta temprano a hacer misericordia para cada uno de nosotros, cada mañana. Dice la Biblia, imagínese. Por eso es que nosotros fuimos llamados a vencer, y no para ser vencido. No, y a mí me gusta más, Cruz, cuando dice que soy, mire que yo, más que vencedor, con esta debilidad que yo tengo. Y que yo soy más que vencedor. Eso me dice la palabra. Y déjame decirte que te dice más, diga el débil. Fuerte soy. Y cuando vengas y no tengas deseo de adorar a Dios, dile, la Biblia, la palabra te dice, sacrifica mi alabanza. Abashalai. Y yo quiero terminar con esto. Yo jugué pelota. Tengo una rodilla con una artritis crónica. Y lo que me han dicho es que me tengo que operar. Pero yo no me he operado y yo creo que no me voy a operar. Pero eso creo yo por la fe, ¿verdad? Cada cual. Pero mis queridos hermanos, cuando a mí me da ese dolor, muerdo la almohada para que los vecinos no me oigan gritando, porque es un dolor. Y una vez me dio ese dolor, pero se lució. Ese día se lució. Y estoy en la cama, si estoy así me dolía, si le ponía así me dolía, si era así, como quiera me dolía. Oiga esto. Y yo había oído un himno que yo dije que escribió eso, no sabe lo que escribió. Esa fue mi opinión. Y el himno decía en una parte que en el dolor es mejor cantar. Y yo dije, ese tipo está loco. Cántico celeste. Yo dije, ese tipo está loco. ¿Cómo es mejor cantar en el dolor? Pero el dolor me seguía. Y eso me venía a la cabeza. Que en el dolor... Bueno, no se ríe ahora, es fácil reírse. Porque hermano, yo dije así, pues yo voy a hacer mi esfuercito. Yo no tenía deseo con un dolor, pero le estoy diciendo un dolor. Y empecé apretadito, aleluya. ¿Y por qué es apretado, mano? No, voy a estar riéndome con aquel dolor. Era apretado. Y volví. Gloria a Dios. Aleluya. Santo tú eres. No hay nadie como tú. Ni nadie que iguale tus obras. Oiga, hermano, estoy delante de la presencia del Señor. Este es un testimonio para la gloria del Señor. Empecé a levantar la voz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. ¡Y se fue el dolor! Y yo estoy por encontrarme, si está vivo. Yo no sé quién fue que escribió eso para decirle, muchacho, si tú supieras tanto que te critiqué, con cántico celeste. Y ese fue el que me sanó. Gloria sea el nombre del Señor. Porque es que Él está contigo en todo momento, hermano. Mire, la Biblia es tan clara que dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo que vamos a llorar. No le voy a decir que levante la mano los que han llorado. Porque yo no he llorado, yo he gritado. ¿Qué más que llorar? Porque somos humanos. Pero no te olvides que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y no te olvides que Él hizo provisión para todas tus necesidades. Solamente lo que hay es que creer a la palabra. Y esta Biblia y esta palabra hermosa dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escucha lo que te voy a decir. Quiero que me entiendas espiritualmente esto. Si tú y yo y el pastor obedecemos la palabra, Dios se ve obligado a contestarnos. Ay, ahora yo creo que lo dañé, ¿verdad? Pero si eso es lo que Dios quiere, que le demostremos a Él que el sacrificio de su Hijo no fue en vano, que tú has creído en el sacrificio perfecto vicario de Cristo en la cruz del Calvario, y que por esa sangre fuimos limpiados, que por esa sangre somos nueva criatura, y que ahora tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Ya no hay que estar matando machos cabríos. No, hermanos, todos los años tenían que matar un pobre animal. Ahora Cristo fue una sola vez y el velo se rasgó en dos. Ahora tú vas directamente al Padre. Ahora tú hablas con Dios. No tienes que hablar con otra persona, sino con Dios. Y Dios que te escucha se goza en decir, tengo que contestarle. Miren, esta es una opinión mía, pero tiene que ver con esto. Ustedes saben Elías. Por la palabra de Elías, hubo 3 años y medio sin lluvia. Y le dijo a Acab, y si no es por mi palabra, no va a volver a llover. Si no es por mi palabra, no va a volver a llover. Y yo leí una anécdota de un predicador que dijo esto. Yo estoy cogiendo pon con el predicador. Que dijo que cuando ya llevaban 3 años y aquella gente sin agua, los ángeles vinieron donde Dios le dijeron, dale agua a esa gente. Es una opinión de un predicador, acuérdese de eso. Eso no lo dice la Biblia. Dele agua a esa gente que se está muriendo de sed y no hay comida. ¿Y usted sabe lo que Dios le contestó? Según el predicador, Elías no quiere. Mire qué importancia tiene usted, un hombre y una mujer de Dios. Aleluya, que Dios te va a respaldar, que Dios te respalda. Dios lo que quiere es que tú actives la palabra, que por encima de tus problemas, de tus dificultades, de lo que te han hecho, de los recuerdos negativos, todavía tú digas que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y que pase lo que pase, tú vas a seguir diciéndole a Dios que es bueno. Bueno, dije que ahorita que iba a terminar, pero con este testimonio mío voy a terminar. Yo fui gerente del Banco Popular. Soy pensionado del Banco Popular. Y me acusaron porque cogí a alguien robando. Usted sabe cómo son estas cosas. Pues tuve que notificarlo. Y esa persona se fue en contra mía y fue a las oficinas centrales, en Popular Center, a decir que yo abandonaba la sucursal y que me iba un monte a orar. Si fuera verdad, pues yo tenía que velar, tenía que responder, pero era mentira. Y me llamaron a la oficina del tercer piso, donde están los ejecutivos, ya usted sabe. Eso era botado. Oiga, cuando me estoy vistiendo, siento una mano, estoy solo en el cuarto, siento una mano, pero no solamente sentí la mano, sino que oí la voz de Dios audible, hermano, audible. 2 veces nada más yo he oído la voz de Dios. Esa y otra ocasión. ¿Sabes lo que me dijo Dios? No temas que yo estoy contigo. Y voy para allá. Uno de los ejecutivos tenía una voz ronca. Y me dice, oye, Chago. A mí me dicen Chago. Soy Santiago. Soy Santiago, me dicen Chago, Chaguito. Ya te sabes cómo tratan a uno en la casa. ¿Qué es eso que tú dejas la sucursal sola y te vas a orar por monte? Escucha lo que le voy a decir detrás. Y ahora sí que voy a terminar. No haga esto si el Espíritu no lo dirige. No haga lo que yo le voy a decir que yo hice.
Así que, dime, ¿qué tienes que decir?
Estamos en una mesa redonda allí y yo cojo la mano y doy así en la mesa. Eso nada más era para estar botado. Di un cantazo en la mesa. Y le dije tú, no le dije ni usted. ¿Y qué tú harías? Pero gritado, hermano. No haga eso si no es por el Espíritu. Si te acusan de algo que tú no has hecho. Ah, pero cálmate, me dijo.
Miren, hermano.
lo que yo le voy a decir ahora, que sucedió.
Usted lo tiene que creer por el Espíritu. Porque si no es por el Espíritu, usted no va a creer lo que yo le voy a decir. De esa reunión salí yo con un aumento de sueldo. A mí no me pregunte cómo es que Dios hace las cosas. A mí no me pregunte cómo es que Dios me bendice. A mí lo que me importa es que Dios me bendiga. Porque el que hace las cosas por nosotros es Dios. Y si fuera cruz por mí, que no hará por mí, por ustedes. Vamos a estar de pie. Miren, hermano, el llamado de Dios es sencillo, sencillo. Y voy a hacer una oración colectiva, así que no, tranquilo. Pero Dios quiere hacer milagros aquí esta noche. Porque el tiempo de los milagros. Y no ha pasado porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y te voy a decir algo más. No estés pensando en la banca, pero sé que yo pasé un montón de veces para lo mismo. Porque yo estuve año y medio buscando el bautismo del Espíritu Santo y venían otros nuevecitos y Dios los bautizaba y salía yo con ese hocico así, enojado con Dios. Porque Dios los bautizaba. Ay, yo ayunaba y yo no me perdí un culto. Entonces yo estaba haciendo lo que se supone que yo haría. Y yo, como veía que venían otros y Dios los bautizaba en lengua, y a mí me dejaba. Y entonces en la iglesia que yo estaba había que pasar a un círculo que te cogían y te despeinaban. Y los pelitos del pecho te los quemaban para que dijeras, séllame, séllame. Pero eso te quedaba ronco, ¿sabes? ¡Año y medio! Sin pelito en el pecho me quedé. Y volví a Dios y bautizaba a otro y a mí no. Y yo salí enojado. Ahora, cuando iba guiando, Señor, perdóname. Perdóname, pero me daba coraje. Porque otros venían nuevos y Dios los bautizaba y a mí no. Y una esa noche, porque esta es tu noche. Esta es tu noche, no es la que viene, es esta noche. Es la noche que Dios tiene para ti. Esa noche de Dios que es un eterno presente. Después que me quemaron, yo creo que un pelito que me quedaba en el pecho. Porque, hermano, era una cosa violenta, sinceramente se lo digo. Pero Dios bautizaba así. Dios obra por sendero misterioso. Y después que me estrujan, bueno, y yo voy para la banca cansado, así ya, ronco, de decir, séllame, séllame, séllame. Y cuando yo me voy a sentar, viene uno de los que está ministrando, me dijo, Chago, si tú y yo, de nuevo. Para que usted vea que las cosas son de Dios, hermano. Entonces, yo no iba a ir, porque es que estaba cansado también, y ya era año y medio con eso, hermano. Y volvió, no, pero serio, bien, ven. Y yo voy para allá. Y cuando llego allí, ¿sabes lo que me dijo? Empieza a decir, séllame. Ahí es que yo quería dar un about face, salir corriendo e irme. Porque ser humano somos así, hermano. Escuche esto para la gloria de Dios. Ese hermano empezó a orar por mí. Dios me bautizó con lenguas cantadas. La gloria. Vamos a dar un aplauso al Señor, porque se lo merece. Oiga, tú conociste a Pérez Sánchez, ¿verdad? Pero ese fue mi pastor, y yo me acuerdo que yo hablando lengua, y él se acercó a ver. A ver qué yo decía. Y ese fue el momento que Dios lo hizo, no sé por qué se tardó año y medio para yo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo importante es que Dios me bautizó. Lógico, usted sabe que el bautismo no asegura salvación. Aquí hay que ser fiel hasta la muerte. Y entonces que Dios nos va a dar la corona de la vida. Yo no sé cuál es el milagro que tú quieres, pero Dios lo sabe. Vengan al altar, todos los que crean la palabra de Dios. Párense ahí, no se arrodillen. ¡Aleluya! Es la palabra, es la palabra. Tú lo que crees es la palabra.